Está en el aire Let's Talk Podcast, una iniciativa de NTT Data LATAM, donde los negocios se unen con la innovación.
Un entorno complejo con variables incontrolables requiere un liderazgo sistémico. Conozca las nuevas dinámicas de liderazgo adecuadas a la era del conocimiento y un entorno extremadamente complejo. En este episodio conocerás cosas realmente importantes sobre el rol del liderazgo en el contexto empresarial contemporáneo en América Latina, con énfasis en Perú. Con base en las experiencias de NTT Data en su relacionamiento con empresas de diferentes segmentos de la región, podemos identificar, por ejemplo, 7 comportamientos indicados para el desempeño de los líderes que actúan en ambientes complejos y en constante cambio. El consultor Francisco Cordeiro, Agile Coach en NTT Data Perú, nos trae importantes reflexiones en este podcast que reúne una selección de momentos relevantes del webinar. Las 7 dimensiones para un liderazgo ágil.
Hemos ido viendo que ha ido cambiando o ha ido evolucionando la forma como se han organizado las personas. Pero también el estilo de liderazgo ha ido también de la mano con esto. El estilo que estábamos asociados más a esta evolución del tiempo que tenemos ahora ha sido un estilo más de tipo sistémico. Y aquí hablamos, por ejemplo, de estilos de liderazgo asociados a un contexto de constante cambio, que son, por ejemplo, entornos donde hay una alta volatilidad en las situaciones que pasan, una alta incertidumbre, una alta complejidad o una alta ambigüedad. Con lo cual también tendríamos que tener un estilo de liderazgo que tome en cuenta esas situaciones. Ya no es como algo que se va a predecir en el tiempo, sino que más bien tenemos que adaptarnos a esas situaciones que van a aparecer para esos entornos. ¿Por qué? Porque estamos en un entorno de un sistema adaptativo complejo. En ese escenario, tenemos ahora que ver cómo se mueven las variables en un entorno de complejidad, cuáles son esos criterios que permitan esas reglas o esa dinámica en este entorno sistémico, o cuáles son esas restricciones también que puedan darse para que esto funcione, ¿no? Y encuentren esa dinámica que hablamos. Y eso está asociado más también al tema que venimos trabajando, que es estamos dentro de una generación de trabajadores de conocimiento, ¿no? Y por tanto, esto también influye en el comportamiento de este entorno, ¿no? Ya no estamos en entornos donde antes se veía más la parte de repente de la era industrial, donde se veían más, como decíamos, organizaciones de tipo más orientadas a la parte de los logros, etcétera, sino ahora más en la parte del foco en lo que es la gestión sistémica. Y por tanto, eso también repercute o fortalece también que se vea a la organización con una capacidad de aprendizaje. Tenemos, por supuesto, aquí ya algunos aspectos que vamos a ir encontrando dentro del modelo de liderazgo, asociado, por supuesto, al tipo de organización que hemos ido viendo. Entonces, esto nos ha dado como el contexto del marco de trabajo que tenemos, por ejemplo, ahora. Esto también está, por supuesto, asociado ahora al último nivel de evolución que estamos teniendo, ¿no? Que es un esquema sistémico, porque tenemos ahora, por supuesto, que enfrentar distintos cambios, ¿no? Una etapa en la cual estamos de transformación digital, donde tenemos diversas áreas que se van sumando a esta transformación. Y tenemos también, por ejemplo, un entorno, como decían, de contexto de trabajo remoto, donde ahora somos equipos globalizados, entorno donde tenemos ahora que promover la multiculturalidad, la diversidad, y esto pues hace que el sistema sea un sistema complejo, ¿verdad? Y hablamos de esa interacción que hay entre todas las variables y todo el entorno que rodea al equipo. Y por eso es que toma mayor protagonismo ahora estas dimensiones que mencionamos de trabajo o de liderazgo ágil. Vamos un poco también ahora a ver cómo surge el liderazgo ágil. ¿Qué retos tenemos, por ejemplo, ahora como líderes para enfrentar en este contexto que hemos mencionado ahora? Balances, por supuesto, entre las habilidades blandas y también las habilidades técnicas que pueden haber. ¿Cómo lograr, por ejemplo, equipos que podamos ir teniendo cada vez estables o balanceados y que puedan enfrentar estos desafíos? ¿Cómo promover, por ejemplo, aquí las competencias que pueden darse entre un esquema en que no haya vacíos de conocimiento para que el equipo pueda entre todos colaborar y lograr alcanzar estos desafíos que mencionamos? Entonces, ese es un reto importante. Ese balance es fundamental. ¿Cómo fomentar equipos de alto rendimiento, ¿no? Que es lo que mencionábamos. El líder seguramente va a comenzar acompañando equipos desde la formación del equipo, pero también tiene que ir viendo cómo va su evolución, cómo van avanzando en conocerse, cómo fomentar, por ejemplo, la gestión de los conflictos o ponerse de acuerdo con algunas reglas que puedan darse, y luego cómo ir acompañando y cada vez, por supuesto, intervenir menos para que luego el equipo genere, por supuesto, esa autonomía que mencionamos y esa capacidad de que puedan tomar decisiones cada vez tomando, por supuesto, el propósito y alineado al propósito que tengan. Es un desafío, sobre todo en este contexto ahora en cual vamos a tener también que dar unas rápidas respuestas según el contexto en el cual nosotros nos encontramos. Ya hablamos también hace un momento del entorno VUCA, ¿no? Del contexto del cual estamos viviendo ahora, con todo esto que mencionábamos también de trabajo remoto y cómo tenemos entornos ahora globalizados, y eso también, por supuesto, impacta en nuestro rol de líder. Entonces, el liderazgo ágil busca dar respuesta a estos desafíos, ¿no? Desde ese punto de vista. Muchos de los temas también se han ido abordando desde el liderazgo ágil, combinando, por supuesto, las prácticas que hemos ido viendo de agilidad, el tema de respuesta al cambio, adaptabilidad, capacidad que tenga, características que tenga la organización para poder adaptarse constantemente y combinarlo, por supuesto, con el entorno de cambio y adaptación y complejo. Un cambio fundamental que vemos dentro de este esquema de liderazgo propuesto con liderazgo ágil es gestionar el entorno de trabajo y no a las personas. Eso es fundamental. El líder ahora debe más bien buscar sembrar las condiciones, sembrar un poco las diversas herramientas y formas de prácticas, por supuesto, para que los equipos los tengan disponibles, los puedan también tomar dentro de su día a día y su trabajo que haga, y así poder, por supuesto, fortalecer ese entorno de trabajo. Es un cambio, por ejemplo, ¿no? Normalmente a veces se podría decir, no, hay que tener un espacio de control o de comando y control sobre las personas para lograr hacer o cumplir los objetivos. Y ese es el cambio que buscamos o que se busca desde el liderazgo ágil. Evitar, por ejemplo, el micromanagement, ¿no? Evitar, por ejemplo, esas decisiones muy centralizadas en todo aspecto. Una definición o un espacio aquí, por ejemplo, que influye en esto es esa fórmula que habla un poco también asociado a este concepto de gestionar el entorno de trabajo, ¿no? Menciona, por ejemplo, la conducta del individuo es una función entre su personalidad y el entorno que lo rodea. Y aquí lo que buscamos, por ejemplo, es que se dé ese entorno, ¿no? De hecho, que la personalidad va a ser parte de una interacción que haya, y lo que busca desde el liderazgo aquí es que pueda reconocerse o que pueda de alguna manera tener cada persona el autoconocimiento de sus motivadores, ¿no? De sus aspectos que puedan influir en su motivación, pero donde va a trabajar más en este aspecto es en el entorno. En dar, por ejemplo, ese espacio de alineamiento y autonomía en lo que haga el equipo. Y darle, por supuesto, al equipo el propósito o llegar a un alineamiento con el propósito de lo que se busca. ¿Cómo lo va a hacer? Eso ya lo va a determinar el equipo. Ese es un aspecto que, pues, diferente o resaltante, como decíamos, con el tema del liderazgo ágil. Entonces, mencionamos, para resumir, tres aspectos fundamentales que diferencia el liderazgo ágil de otros estilos de liderazgo. Uno, conocimos gestionar el entorno de trabajo y no las personas. Gestionarse bajo un entorno de complejo adaptativo. O sea, eso también es parte de ahora el alineamiento que buscamos. El liderazgo sea transmitido a través de este esquema de forma de trabajo a toda la organización, a todos los niveles. Eso va a fortalecer el espacio de liderazgo, sobre todo sembrando un poco este esquema de entorno de trabajo. Cuando hablamos del entorno, por ejemplo, el líder con el entorno, es como si fuera una relación entre un jardinero con su jardín. Y eso es un poco también algo que se busca reflejar en este esquema de entorno. El jardinero busca, por ejemplo, tener una, según por supuesto lo que va a buscar en el jardín, si va a sembrar verduras, si va a sembrar flores, si va a hacer un jardín más, de repente con algunas plantas que quiere sembrar, y va a buscar, por supuesto, también aquí los insumos, es decir, la tierra más adecuada, de repente va a buscar los remedios más adecuados para ese entorno, para esa tierra y para ese tipo de jardín que quiere lograr. Pero no puede forzar a que las plantas o los del jardín crezcan, o sea, no puede obligar, no puede decir que tienes que crecer de esta altura o de este tamaño. Entonces, él da las condiciones, él da el espacio, la tierra para fortalecer, por supuesto, lo que se busca lograr, pero ya luego las plantas van a germinar o van a crecer. Y eso es lo que se busca también cuando hablamos de entorno. Dar a las personas esas prácticas, esos comportamientos para que luego el equipo pueda desarrollar y crecer, no forzar a que esto se dé de forma imperativa. Entonces, esa es un poco también una comparación muy, muy acertada cuando hablamos de liderazgo ágil y el entorno de trabajo y no las personas. ¿Cuáles son esos comportamientos? Y aquí hablamos ya de las dimensiones, ¿no?, de liderazgo ágil, esos comportamientos que reflejen un poco los principales puntos que hemos ido viendo. Y aquí hablamos de estas 7 dimensiones. Recopilamos sobre todo diversas fuentes de información que tienen asociados temas de liderazgo ágil. Identificamos estas 7 porque creemos que son las que confluyen para fortalecer los comportamientos que queremos impulsar, sobre todo en todo líder en la organización. Un primer paso o un primer comportamiento es la capacidad de mejorar e innovar. Y aquí hablamos sobre todo de un entorno de confianza para la mejora continua. Fortalecer, por ejemplo, aquí el uso de experimentos, invitarlos a experimentar y que el líder pueda ayudar a transmitir eso al equipo. Cómo identificar experimentos que luego, o hipótesis que luego sean experimentos y que esto luego pueda ser transmitido en planes de acción. Y con eso, ir haciendo una interacción con eso y poder lograr, por supuesto, mejorar e ir mejorando el trabajo. Es un comportamiento que debemos impulsar. Y, por supuesto, también fomenta con esto la innovación, ¿no? El espacio para generar ideas, para generar diversas perspectivas, para, por supuesto, luego también tener ese tiempo, esa capacidad que tenga el equipo para la innovación. Un segundo comportamiento o una segunda dimensión que queremos transmitir también es el tema de motivación. Un tema, por ejemplo, aquí es el líder, por supuesto, reconozca sus motivadores, pero también que permita que el equipo conozca cuáles son esos motivadores que van a ayudar a fortalecer su compromiso. Y pueden haber distintos motivadores, ¿no? Desde motivación por el tema de un propósito, por el tema de las relaciones que hay interpersonales, por el tema de la libertad que puede haber, por ejemplo, o el orden, o el poder también. Y por tanto, eso se tiene que identificar, ¿no? Y tiene que ayudar al líder a identificar esto en el equipo para que el equipo luego pueda identificar puntos en común y cómo lograr ir combinando, ¿no? Combinando los diversos motivadores hasta lograr que el equipo, pues, se complemente muy bien. Otra dimensión también que va a haber es el tema del empoderamiento. Cómo dar esa autonomía al equipo, cómo dar esa capacidad para tomar sus decisiones. Cuándo tomar las decisiones y cuándo incluso centralizarlas y cuándo descentralizarlas. Es una capacidad muy importante que debe el equipo saber llevar. Otra capacidad u otro comportamiento es el tema del alineamiento. Y aquí también está complementado, por supuesto, con el tema de motivación. Pero solo la motivación por sí sola no puede generar diversas razones para poder hacer algo. Y el equipo, pues, al final puede estar desincronizado en el objetivo. Eso va a ser muy importante, por ejemplo, ahí fortalecer. Sobre todo para tener un propósito claro y que eso sirva también para luego estar incluso asociado al tema de empoderamiento, ¿no? A que tomen las decisiones asociadas a ese entorno. Entonces, ya tenemos ahí 4 dimensiones. La quinta es el de desarrollar competencias. Ya lo mencionábamos también hace un momento, el tema de cómo balancear un equipo. De repente comenzamos no con las competencias deseadas, pero sí con la motivación de las personas por lograr cubrir, ¿no?, las competencias de forma de complementarse y cumplir los retos que tenga el equipo. Entonces, el líder tiene que tener un poco ese espacio para fortalecer las relaciones de crecimiento en competencias del equipo para poder sacar adelante los retos que se tengan. Van a haber personas que son de repente en algún tema en particular, ¿no? Practicantes o aprendices, por decir, practicantes y maestros. Entonces, el líder tiene que buscar confluir en esto y ver cómo llegar a hacer esos balances a través de diversas técnicas para fortalecer sus competencias del equipo. Y, por supuesto, ir en camino hacia un equipo de alto rendimiento. El tema del aprendizaje también es importante, o sea, una cultura de aprendizaje continuo. Ya también lo mencionábamos aquí, cómo fortalecer el aprendizaje, cómo fortalecer el tema de repente de las comunidades que puedan lograr que el equipo genere ese músculo de aprendizaje continuo y también eso, sobre todo un entorno de cambio en el cual tenemos muchos retos por delante, pues nos impacta. Y por último, y no menos importante, el tema de la responsabilidad e integridad. Nuestras acciones tienen que estar asociadas también a cómo vamos a lograr, por ejemplo, ser protagonistas de nuestros propios retos, ¿no? Salir de la posición de víctima, de lo que hagamos, por ejemplo, para lograr nuestros retos adelante. Y el líder tiene que buscar sembrar ese espacio para que el equipo también pueda tomar el rol de protagonista y dejar el rol de víctima. Eso va a ser muy importante también dentro del soporte que pueda darse a nivel de la integridad también en el equipo. Seguramente los líderes que podamos ir identificando aquí también identifiquen cuáles son esas, seguramente, comportamientos clave que tengan en el momento en que están con el equipo y puedan, por supuesto, aplicarlo según el estadio en el cual se encuentren. Bueno, son las 7 dimensiones que mencionábamos y las mencionábamos para aplicarlos, como decíamos, en los diversos niveles que tiene el liderazgo ágil en una organización. Hemos identificado 3 niveles. Un primer nivel, que el líder tenga un autoconocimiento, o sea, que sea consciente de lo que está haciendo y qué competencias tiene, qué competencias de repente tiene que mejorar, o qué comportamientos tiene también que trabajar o conocer. Y eso le va a dar, por supuesto, un primer punto de trabajo. Un siguiente aspecto va a ser el tema de relación líder con el equipo. Y ahí es donde hablábamos del gestionar el entorno y no las personas. Y un siguiente nivel va a ser cuando esto, por supuesto, llegue, este comportamiento se replique en todos los equipos y, por supuesto, llegue a toda la organización. Esos son los niveles de ámbito que tenemos ahora con este nuevo esquema de liderazgo. Pero ¿cuáles son esos primeros pasos, ¿no? que se pueden dar para poder ir implementando esto en una organización? Un primer paso o una primera recomendación también que hacemos para implementar esto, de hecho, es invitarlos a experimentar. De hecho, lo primero que se busca es, como ya tenemos este espacio también ya de repente de los comportamientos, comencemos con alguno de ellos, identifiquemos algún comportamiento, alguna acción que podamos ver como una posible mejora, un piloto que hagamos sobre esto, démosle forma de hipótesis. De repente un entrenamiento, un training comenzando con esto, para que esto luego sea transformado en experimento, ¿no? Es hipótesis, y luego, por supuesto, ver o validar los criterios para poder saber si hemos llevado a cabo satisfactoriamente el experimento o si no también qué hemos aprendido de ese experimento. De esa forma podemos ir seguramente ajustando el curso de acción para lograr las mejoras que buscamos conseguir con la opción de estas dimensiones de liderazgo ágil. Otro paso normalmente inicial que pueden darse es el tema del diagnóstico. Podemos también identificar a través de una evaluación o una autoevaluación que se pueda hacer sobre esto, y a través de preguntas de cada dimensión, puede ayudar también al líder a identificar en qué camino o dónde se encuentra el líder, ¿no? Y cómo puede hacer este para mejorar, ¿no? O qué áreas de repente va a mejorar sobre esa dimensión. Y esto es importante porque el líder aquí tiene que hacerse esa autoevaluación para que pueda, por supuesto, luego de eso, adaptarse a su estilo que tenga de liderazgo, viendo las competencias o los comportamientos que hemos mencionado. Entonces, normalmente, eso también puede ser un primer paso que pueda servir para luego decir, bueno, con este ya encontré identificar mis competencias donde puedo mejorar y trazar un plan de acción al respecto. De esa forma podemos ir logrando incluso un ciclo de mejora continua para ir implementando de forma progresiva el tema del diagnóstico de un líder ágil bajo este aspecto. Gracias. Hasta luego.
Escuchaste Let's Talk Podcast, una iniciativa de NTT Data LATAM, donde los negocios se unen con la innovación. Cada semana hay novedades por aquí. Hasta pronto.